Mario, ¿a ti te asusta hacerte mayor?
Fíjate, más que asustarme, me hace replantearme muchas cosas. Por ejemplo, me hace replantearme si me estoy cuidando lo suficiente para, bueno, para vivir el tiempo que pueda vivir y en la medida de lo que pueda ayudar con lo que hago. Cada vez, al tener una convicción más sólida de que esto no se acaba aquí, pues tampoco lo veo como, por lo menos intelectualmente, como un horror, ¿sabes? Como que de repente la luz se apaga y deja de existir, sino como decía la doctora suiza Elizabeth Kübler-Ross, como un amanecer. Entonces, es verdad que no lo he experimentado y el concepto es muy distinto a la experiencia, pero digamos que lo vivo con bastante tranquilidad.
¿Por qué envejecemos, Mario? Vamos un poquito a lo prosaico primero y me cuentas por qué envejecemos.
Bueno, el envejecimiento es un tema, digamos, que se ramifica en dos grandes dimensiones, muy controvertidas entre sí. Una de ellas defiende que es un proceso natural, es decir, que todas las criaturas, envejecen y que acaban muriendo, si bien hay especies cuya longevidad hay personas que no se creerían, ¿no? Como por ejemplo el tiburón boreal, que se ha encontrado algún espécimen que lleva vivo más de 500 años, ¿eh? Con la prueba del carbono 14, ¿no? O con la ballena de Groenlandia, 200 años, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, hay otra corriente que dice que el envejecimiento es una enfermedad y que, por tanto, habría que tratarlo como si fuera una enfermedad. Entonces, hay esta discusión donde yo creo que, bueno, hay un poco de todo. Es decir, si vemos la diferencia entre lo que es longevidad y esperanza de vida, longevidad es lo que una persona vive y esperanza de vida es lo que esa persona podría llegar a vivir si no tuviera la serie de problemas que tiene el accidente, la enfermedad, el traumatismo, lo que sea, ¿no? Que se supone que el ser humano, comparando con otros, con otras criaturas, podría llegar a vivir de manera natural en aproximadamente unos 120 años si no tuviera factores, ¿no?, concomitantes de enfermedad, traumatismos, etcétera, etcétera.
Ahora mismo creo que Japón, sí, Japón es el país con 87 años de media que más esperanza de vida tiene debido a la dieta. ¿Cómo de importante es la alimentación?
Respecto a la nutrición, hay varias cosas que se sabe, digamos que casi a ciencia cierta, aunque en ciencia nunca hay un punto final, sino un punto inseguido, ¿no? Primero, que reducir la ingesta alarga la vida. Es decir, comer demasiado acorta la vida. De alguna manera sometemos el organismo a unas exigencias que producen un desgaste y una basura tóxica que luego, bueno, pues produce problemas. En segundo lugar, la dieta que se lleva a cabo allí es una dieta con abundancia de vegetales, con pescado y una reducción de otros alimentos. Y desde luego, reducción extrema de alimentos altamente procesados, ¿no? Y luego, finalmente, hay un elemento que sabemos que es clarísimo, que es el cuidado de la flora intestinal o microbiota. O sea, la microbiota tiene 100 veces más genes que nuestras propias células y sus propios genes afectan a nuestras propias células. Y, por ejemplo, la microbiota también afecta al grado de obesidad. La microbiota afecta a si tenemos una inflamación crónica o no, que está en la base de muchas enfermedades degenerativas que ahí pueden acabar, lógicamente, con una reducción en la longevidad. Y, por tanto, todo aquello que sea cuidar de la microbiota, pues realmente es mejorar la salud.
Hay mucha gente que dice, vamos a ver, Alberto, llevo comiendo mal 50 años, 60 años. Si empiezo a comer bien ahora, no va a haber un cambio. Yo lo primero que quiero preguntarte es, ¿se tarda muy poco en generar un hábito? Teniendo en cuenta, es verdad que los primeros días son los peores de tu vida, pero generar un hábito es mucho más fácil. Y esto que te acabo de decir, de gente que piensa que con 60 si ha comido mal toda la vida no puede generar un cambio para ralentizar ese envejecimiento, no es cierto, ¿no?
Es muy importante tu pregunta por una razón, porque efectivamente es una creencia totalmente falsa y profundamente peligrosa. El organismo humano tiene tal capacidad de recuperación que en cuanto reduces la toxicidad y le das una opción para que pueda funcionar, lo que puede hacer es asombroso. O sea, tengas 60 años, tengas 70, tengas 80, empiezas a plantearte un cambio de hábitos y por supuesto que se va a notar. Claro, lo que no podemos es vivir en un mundo irreal. No te vas a pasar 50 años de tu vida, 60 años de tu vida, por decir una
Sí,
cantidad,
sí.
comiendo desastrosamente y esperar que porque durante una semana te infles a brócoli o no sé qué tal cual, de repente empieces a levitar. Eso no pasa ni en ninguna novela de ficción porque uno la quemaría, diría, me están tomando por bobo, ¿no?
Allí, ¿tú sabes la cantidad de gente, Mario, que me encuentro, sobre todo en este gremio, que habla con total naturalidad de dormir 4 o 5 horas al día, pero con una naturalidad pasmosa? ¿Sabes? Porque hemos hablado de este tema antes, que me tomo muy en serio el sueño. Tengo un dato curioso que quiero que escuches.
Lo que se ha visto es que las personas que duermen unas 5 horas, más o menos, cuando van a trabajar, su capacidad o su deterioro cognitivo es similar al de una persona que ha bebido unas 5 o 6 cervezas. Y a lo mejor, pues si está sentadito trabajando y según qué trabajo, vale, pero si tiene que conducir, vigilemos, porque tenemos ahí en las carreteras, ¿no? Que nos hacen las pruebas de alcoholemia, sobre todo para garantizar la seguridad de los demás transeúntes, pero a nadie se le ocurre preguntar cuántas horas has dormido antes de ponerte al volante.
No conozco a nadie, o sí, a nadie, que se beba 5 o 6 cervezas y coja el coche. Porque creo que estamos muy concienciados. ¿Por qué no estamos concienciados de esto?
Mira, cuando yo vivía en Boston y ejercía como cirujano, los psiquiatras de mi universidad publicaron un artículo en el Boston Globe, que es el periódico más importante allí, alertando precisamente la cantidad de accidentes de circulación que había por la falta de sueño, que es una cosa que pues se valora en ciertas profesiones, pero en otras no. Es un error grave pensar que uno puede dormir menos de 7 horas de una forma prolongada sin tener un efecto. ¿Qué ocurre durante el sueño? Durante el sueño se abre un sistema que era desconocido, si no recuerdo mal, se descubrió en el 2015, que es el sistema linfático. Todos hemos oído hablar del sistema linfático, fundamental en la vida, pero pensamos que el sistema nervioso no tenía sistema linfático, hasta que se descubrió en las meninges, las cubiertas del encéfalo, el sistema linfático. ¿Sabes para qué está ese sistema? Para limpiar de basura tóxica el cerebro. Fundamentalmente dos tipos de proteínas, la beta amiloide y la tau, que se acumulan como consecuencia del metabolismo neuronal. La acumulación de las proteínas tau y beta amiloide está asociada directamente con la enfermedad de Alzheimer.
Es que estaba pensando ahora mismo, Mario, claro, como el ser humano toma perspectiva o conoce las cosas a raíz o a través del método causa y efecto, cuando tú de forma tangible no puedes relacionar la causa y el efecto, pues como que le quitas importancia. Entonces, es decir, a mi padre le entra, bueno, al padre de alguien le entra Alzheimer con 60 años. La última causa que se te va a ocurrir es la del sueño, ¿no? Que puede que haya tenido algo que ver. Entonces, si causa y efecto no están conectados, es muy difícil imprimir en el cerebro de alguien la importancia de algo para sus hábitos.
Eso que dices es verdad. Eso que dices es verdad y es uno de los grandes desafíos. Fíjate, estás poniendo un ejemplo de una hipotética persona muy joven que desarrolla una enfermedad de Alzheimer. Claro, atribuirle a la falta de sueño la enfermedad de Alzheimer es excesivo.
Claro.
O sea, son elementos multifactoriales. ¿Cuál hay dos que se sabe que favorecen la aparición? No quiere decir que la causen, quiere decir que la favorezcan. Por ejemplo, uno de ellos la falta de sueño, otro un ingesto excesivo de azúcar. Hoy en día a la enfermedad de Alzheimer se le está llamando diabetes tipo 3.
Sí.
Hay resistencia a la insulina. Es una cosa verdaderamente, verdaderamente sorprendente, verdaderamente chocante. Otra, por ejemplo, la falta de ejercicio físico. De hecho, se ha demostrado, por ejemplo, en ratones que se les pone a hacer ejercicio físico frente a los sedentarios y luego se les sacrifica y se estudia los hipocampos, cómo los hipocampos de los que han hecho ejercicio físico están mucho más desarrollados y los que han tenido una vida sedentaria están mucho más atrofiados.
Quiero el deporte, lo vamos a tratar un día porque quiero hablar
Okay.
exclusivamente del deporte, pero hablabas de ratones. Hay un tipo, un científico, creo que científico, se llama David Sinclair.
No sé, Harvard,
Sí, de Harvard. Y estuvo estudiando un tiempo la senescencia celular, ¿no? Y cómo a través de ese proceso envejecemos y qué se puede hacer genéticamente, cómo se puede modular genéticamente nuestro, no sé si ADN, ahora me lo explicarás tú, para no envejecer mejor, sino rejuvenecer. Entonces, lo que consiguió en el ojo, en la vista de un ratón que ya tenía pues su vida útil al 80%, es devolverla al 20%. ¿Por qué te cuento esto? Porque quiero que me digas qué está haciendo la ciencia en los dos aspectos en los que hemos empezado, en longevidad y en esperanza de vida.
Bueno, ha habido un hallazgo fabuloso, es el CRISPR-Cas9. ¿Qué es CRISPR-Cas9? CRISPR-Cas9 es un hallazgo absolutamente revolucionario y consiste en lo siguiente, es decir, un gen es una unidad funcional. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se han identificado cuatro genes que tienen que ver muchísimo con esa identificación de la célula. Entonces, si yo corto esos genes y pongo otros genes de tal manera que ahora la célula se convierta en pluripotencial, pues imagínate lo que implica eso. Pero no solamente tiene ese efecto. Antes hablamos de la longevidad y la esperanza de vida. La esperanza de vida es lo que una persona podría vivir en condiciones idóneas. Longevidad es lo que la persona vive por temas de enfermedad. Hoy se han identificado genes causantes de enfermedades, pero sabe exactamente el gen que está defectuoso. Pero claro, no se sabía cómo afectar. Ahora tienes unas tijeras moleculares, CRISPR-Cas9. Entonces llega la tijera, imagínate que este es el gen defectuoso, Alberto.
O sea, me
Tiene
estás
un
diciendo de una acción tangible.
tangible. No, 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 es una acción tangible.
Hay un material que es una tijera tan
Sí,
pequeña que puede entrar dentro de una célula.
es una tijera molecular. Entonces se la dirige exactamente donde tiene que ir para que no corte lo que no tiene que
Pues no, si
cortar.
no puede cortar aquí y
Claro,
aquí de
entonces,
repente.
pero imagínate que este es el gen que está averiado, que funciona mal. Entonces llega CRISPR-Cas9. Y lo que hace es corta este gen, con lo cual queda un hueco, y coloca el gen correcto que se ha obtenido, por ejemplo, a través de una bacteria o lo que sea. ¿Qué ocurre con CRISPR-Cas9? ¿Cuál es el debate moral que pone? Porque nadie tendría un debate moral a la hora de resolver problemas genéticos que causan enfermedad
Enfermedades,
y dolor.
exacto.
Pues, entre comillas, la mejora de la raza. Claro, esto ha llevado a muchísimos debates, porque claro, dicen, bueno, es que vamos a intentar, de hecho, uno de los biohackers, es decir, de las personas que esto quiere, entre comillas, democratizarlo, lo cual es altamente peligroso, porque no todo el mundo puede manipular esto, pues ha conseguido, por ejemplo, que una serie de cerdos parezcan, o sea, te da miedo verlo, o sea, tiene una musculatura brutal, no estaban enfermos, lo que ha hecho es hacer un reseteo del material genético de tal manera que ahora la producción de músculo es mucho mayor. Como todo, el debate científico tiene que ir de la mano del debate ético.
Y es un debate que se aborda, que me acabas de recordar a Gattaca. No sé si has visto la película. Es una película en la que comienzan modificando genéticamente a un bebé antes de que nazca, es decir, a un embrión y a un esperma para que ese bebé pues sea rubio con los ojos. Es decir, va un tipo y dice, quiero a mi bebé rubio con los ojos azules, que sea alto, que sea
Claro,
fuerte y tal.
¿no?
Entonces, claro, esos
Claro,
son los
¿no?
peligros que corremos. Quiero volver a algo, quiero que salir un poquito de lo prosaico. Me pasó este verano también. Organicé un viaje grande con amigos, ¿no? Y nos fuimos a Francia. Me lo pasé bien. Pero claro, yo estuve proyectando ese viaje igual durante 3 meses. Pero hace 2 semanas, todavía estábamos de vacaciones, estaba yo en Cádiz, los Caños de Meca. Y me cogí una colchoneta. Me senté en el agua, cogí con una cuerda que até a mi tobillo, la até luego a una piedra, que es un truco que tengo yo para dejar un ancla y quedarte ahí puesto.
Sí.
Me quedé como medio adormilado y ese rato fui consciente de que era feliz. Entonces muchas veces te pegas proyectando tanto tiempo para algunas cosas que no te das cuenta de que el tiempo que es, o sea, durante ese tiempo en el que estás proyectando, debes estar siendo feliz con las cosas que estés viviendo ahí, ¿no?
Tú has hecho un ejercicio, probablemente sin proponértelo, un ejercicio que se llama de contemplación. ¿Qué es una mirada contemplativa? Es una mirada en la que el pensamiento no es quien reina, sino la conciencia, lo que se llama el awareness en inglés. Es decir, tú estabas consciente de lo que había ahí, no estabas pensando, estabas tan conectado con el entorno que te hiciste uno. ¿Qué ocurre con la mirada contemplativa? ¿Qué es lo que te conecta directamente con el ser? Lo que nos aleja del ser es el pensar, por sorprendente que parezca. Entonces, ese es el estado natural en el que podríamos vivir. Lo que muchas veces nos genera tanto dolor de cabeza, tanto sufrimiento, es un pensamiento que no lo gobernamos. Si nosotros gobernáramos el pensamiento...
Oh, otro gallo cantaría.
Otro gallo cantaría.
Es que es muy fácil decir, piensa en otra cosa.
Claro, otro gallo cantaría. ¿Cuántas personas, pues a lo mejor en ese momento, en la misma situación, en la misma playa, en el mismo agua, con el mismo flotador, con la misma piedra, con la misma cuerda, están diciendo, ahora tengo que ir a casa y no sé qué, y no sé qué, tal cual? Y están alejándose de estar en ese momento presente de una forma que es única. Porque es una forma que cuando tú la vives, ese momento, Alberto, y tú lo sabes, no lo olvidarás jamás.
Sí, cuando queremos volver a un sitio, no queremos volver a ese sitio, queremos volver a ese momento.
Claro.
Y
claro.
El tiempo ya no es nuestro.
Claro, queremos volver a ese momento porque ese momento marcó un encuentro diferencial.
Mario Alonso Pucho, hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes, qué ilusión.